לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a El Buen Nombre, esta sección sobre genealogía de la mano, como siempre, de Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Muy bien, pues con ganas de escuchar los que nos tengas que contar sobre los nombres judíos. Entiendo de que hoy vamos a hablar de cuándo y cómo se debe poner esos nombres a los niños, ¿no? Y a las niñas.
Efectivamente. De hecho, la práctica difiere no solo por cuestiones físicas, aunque sí es importante ese tema, sino también por cuestiones de temporalidad. Esto es, ¿en qué momento debe de asignarse el nombre a un niño? Vamos a empezar, si te parece bien, por los varones. En este caso, se discute si se debe de dar el nombre a la criatura previamente a que haya nacido. Y como bien sabemos, no es una costumbre acendrada en el pueblo de Israel. Esto sucede únicamente después de su nacimiento. Sin embargo, la Gemara, en el Tratado de Berajot, establece que cuatro personas recibieron el nombre antes de su nacimiento. Ellos fueron Yitzhak, Ishmael, Yoshiau y Shlomo. Cada uno de ellos tiene alguna frase dentro de los versículos donde se les indica, como en el caso de Yitzhak, y tú llamarás su nombre Yitzhak, y no había nacido. De Ishmael está escrito, y tú llamarás su nombre Ishmael, de igual manera. Mientras que de Yoshiau se indica, mira, un hijo nacerá a la casa de David, y Yoshiau será su nombre. Y por último, en el caso del rey Salomón, Shlomo Amelech, se dice de él que Shlomo será su nombre. Esta es una costumbre poco acendrada en el pueblo de Israel. En este caso sabemos que el nombre vino por inspiración divina y que no vino por ninguno de sus antecesores, pues no es costumbre del pueblo de Israel que los padres vayan dándole el nombre al niño, sino hasta que éste haya nacido. Y tan es así que inclusive se recomienda que no sea registrado en las oficinas de las autoridades civiles antes del Brit, o sea, antes de la circuncisión. La costumbre es darle el nombre al niño inmediatamente después de haberlo introducido en el pacto de Abraham Avinu, que es el Brit. Y esto conviene explicarlo para nuestro auditorio, es el acto en el cual, por un lado, se deposita literalmente, desde el punto de vista cabalístico, el alma en el cuerpo de este ser humano, pero también este ser humano ya se le reconoce como integrante del pueblo de Israel. La costumbre de expresar lo que ahora voy a decir en español respecto de el menor al momento de practicársele la circuncisión es la siguiente. Dios nuestro y Dios de nuestros antepasados preserva a este joven para su padre y su madre y sea su nombre llamado en Israel tal ben tal, por poner un ejemplo. Esto significa que cuando uno está bendiciendo al niño debe ya mencionarlo por su nombre. Otra razón por qué la costumbre de dar nombre al niño inmediatamente a continuación de la circuncisión fue instituida es en virtud de que antes de este acto llevaba el nombre pues no muy aceptable dentro de los términos religiosos de incircunciso o arel en hebreo. El hecho de que el nombre es cambiado en la circuncisión se deduce precisamente de Abraham Avinu. Antes de que su prepucio fuera quitado, su nombre era Abraham, sin la H en español, intermedia, sino que le faltaba precisamente esa letra, que en hebreo es la He. Inmediatamente después de su circuncisión, su nombre fue cambiado para mejorar, y esta letra se le agregó y se le nombró Abraham. Y entonces el nombre alcanzó el contexto de lo que ya hemos platicado en otras circunstancias. Abraham es el padre de las multitudes. ¿Esto qué significa? Que nosotros no deseamos darle el nombre sino hasta el momento de la circuncisión a un menor. Y esto es que lo transforma ya de manera permanente como un miembro del pueblo de Israel. Y hay básicamente dos razones para este concepto. El nombre dado a un judío luego de que es circuncidado queda permanente. Así encontramos que el nombre original de Yaakov no fue anulado. Recuerden que ya también en una entrega anterior habíamos hablado de que recibió un segundo nombre, que fue el de Israel ante la lucha con el ángel. Pero Yaakov fue un nombre que permaneció, no pudo haber sido anulado porque ya se le había fijado con motivo de la circuncisión. Pero bueno, también hemos comentado de igual manera que a su padre Isaac se le había dado ya el nombre antes inclusive de la circuncisión. Pero los nombres originales de Abraham y Sara, esos sí fueron anulados, pero fueron anulados para ser cambiados a través de lo que ya fue el pacto que daba inicio al pueblo de Israel. Dar el nombre durante el recitado de esta plegaria preserva a este joven, como lo habíamos dicho, representa el pedido que el nombre sea con el conocimiento, más que el conocimiento, el consentimiento del Creador. Porque así, ya con el consentimiento del Creador y la presencia de padre y madre, ya no podrá ser cambiado porque está escrito que padre, madre y Dios mismo son los socios en la creación y la manera de poderlo evidenciar es al momento de fijarle el nombre a un menor. Pues bien, ¿qué sucede cuando un chico ha nacido circuncidado? Son pocos los casos, pero sí se han dado. El nombre se le da al momento de extraerle ya nada más una pequeña gota de sangre y confirmar este pacto de sangre que tiene el pueblo de Israel con Dios. ¿Y qué sucede con un niño, por ejemplo, que no puede ser circuncidado en tiempo? Sobre esto hay varias costumbres que hay que establecer. Algunos dicen que es nombrado cuando el padre es llamado a la lectura de la Torá, y otros dicen que es mejor preocuparse en nombrar al niño en el transcurso de los 8 días del nacimiento, porque la obligación ya es delegada sobre el padre y así, posteriormente, él ya puede ser catalogado como incircunciso, el menor, y el padre no puede permitir tener un hijo así porque rompe con el pacto ya preestablecido. De esta manera, también, si el niño es un varón primogénito, y están obligados a redimirlo. Esta es una ceremonia que en la religión judía se acostumbra a hacer. El brit debe ser postergado porque no se puede realizar la circuncisión dentro de los 8 días, porque hay alguna circunstancia de salud que no lo permite. Se le da el nombre al chiquillo en el momento precisamente de esta redención, de la ceremonia que conocemos como Pidyon Aben. Y no se debe de esperar hasta la circuncisión. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que es el bastante improbable y poco frecuente caso en que un menor pasa 30 días sin haber sufrido la circuncisión. La circuncisión tiene que tener determinados elementos físicos que permitan al menor poder pasar esta prueba. No así el Pidyon Aben. Es una ceremonia bastante sencilla que no requiere ningún esfuerzo físico. De ahí la diferencia. ¿Qué pasa si, ya que hablamos de temas de salud de un niño, si el niño nace y es necesario orar por su salud? Se le tiene que dar, en este caso, entonces, un nombre inmediato y ya, a consecuencia de ello, ya se puede orar por él. Esto es, no se puede hablar en condiciones normales de un ser humano y de su tema de la Neshama, de su alma, sin antes, previamente, haberle asignado un nombre. Y como ya también lo hemos comentado, la salud depende de expresar el nombre del menor siendo hijo de la madre y no del padre. La madre es la que transmite la salud. De ahí, de nuevo, insisto en que se tiene que hacer muy importante el conocimiento público del nombre de este menor. Pues bien, pasemos ahora a las niñas. Y entonces, así como un niño es nombrado por su padre, también el padre tiene esta obligación de dar el nombre a su hija. Y esto es, el padre lo tiene que dar al momento de ser llamado a la Torá, en condiciones normales. Pero ¿qué pasa si el padre no está en la ciudad? ¿Se le puede o no se le puede dar el nombre hasta que regrese el padre? La costumbre indica que sea solo el padre quien le asigne el nombre a la menor. Hay una muy antigua costumbre que indica que hay un nombre, por así decirlo, temporal o intermedio que recibe la niña hasta en tanto el padre no logra cumplir con esta ceremonia. Y este nombre es un nombre derivado del nombre de familia. Por poner un ejemplo, si hay una familia que se apellide Ahuvi, entonces el nombre de la niña, de manera pues pro tempore, deberá ser únicamente el de Ahava, para después ser mutado al nombre oficial. Pero bueno, esto es Radio Sefarad y por lo tanto tenemos que irnos también a la costumbre de los sefaradim, de cómo se le pone el nombre a una niña. Y esta ceremonia, que no tiene referente a Ashkenazí, en el caso de las niñas, recibe el nombre en hebreo de Zevet Abat, que esto es la presentación de la hija. Es una presentación de la hija, no en sociedad como se acostumbra en los festejos de 15 años. Es una presentación ante Dios y ante la comunidad. Y esta presentación también tiene un referente en los textos sagrados, que si me permites, Jorge, le voy a dar lectura porque realmente es bellísimo. Se indica lo siguiente. Mi paloma está en la grieta de la roca, oculta en el escalón. Muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, pues tu voz es placentera y tu aspecto es hermoso. Este pasaje es sacado precisamente del Cantar de los Cantares y continúa el texto, sobre todo en el caso de la primogénita, la primera hija, a donde se dice, única es ella, mi paloma, mi perfecta. Ella es la única nacida a su madre. Ella es la más pura para aquella que le ha dado a luz. Hijas la han visto y la han aclamado. Reinas y concubinas la han alabado. Y ellos bendijeron a Rivka, diciéndole, hermana nuestra, tú seas por miles de decenas de millares y herede tu simiente las puertas de sus enemigos. A consecuencia de este texto, la niña ya es bendecida de la siguiente manera. Aquel que bendijo a nuestras matriarcas, Sara, Rivka, Rachel, Lea, Miriam la profetisa, Abigail y la reina Esther bat Abijail, bendiga también a esta dulce niña y permita que su nombre sea llamado Tal Bat, que es la fórmula de las mujeres, Tal Bat Tal, con buena fortuna y en un tiempo bendito, que ella crezca con salud, paz y tranquilidad, y que su padre y su madre merezcan presenciar su alegría y su boda. Hijos, riqueza y honor, que ellos lleguen a una edad anciana frescos y robustos, que este sea el deseo de Dios y que todos digamos amén. Me parece una expresión verdaderamente muy bella en favor de las niñas. Y esta es una costumbre estrictamente sefaradí. Hay otras costumbres en cuanto a la fecha o al momento histórico en el que se le debe poner el nombre a una niña. Hay quien opina, y no es la opinión más exacta, que debe ser nombrada precisamente en el día en que nació. Otros dicen que se le debe dar el nombre en la primera oportunidad, luego del nacimiento, en que se lee la Torá. Y esto es una costumbre mucho más común. Esto se hace en un día de la semana, inclusive no tiene que esperarse al Shabbat. Para aquellos radioescuchas que no conozcan la costumbre del pueblo de Israel, las lecturas comunes son cada semana el lunes, el jueves y el sábado en que se lee la Torá. Si bien el Shabbat es el día más importante de todos ellos, si la chiquilla nació el domingo y el padre atiende al templo al día siguiente, pues entonces puede recibir ese lunes el nombre de la chiquilla. Pero hay quienes dicen no, es algo tan importante la proclamación del nombre que debe de esperarse no al siguiente jueves, sino hasta el Shabbat. Algunos, inclusive, ponen una fecha más específica, esto es, 5 días después del nacimiento, pero no hay un fundamento estricto del por qué los 5 días después del nacimiento, sino que inclusive hay otras personas que prefieren prolongarlo y se van hasta un mes de edad. Y solo en ese momento, ahí es cuando se debe dar el nombre. ¿Y por qué? Pues porque las mujeres son comparadas con la luna. Y cuando la luna tuvo este mismo ciclo de distintas presencias, digamos, ante la Tierra, como la conocemos, su ciclo de 4 semanas, pues también debe pasar un ciclo completo la menor para poder recibir este nombre. Pues bien, pues no solo nos alcanzan 30 días, hay inclusive quien nos dice que hay que esperar un lapso de 40 días. Y ahí es la única posibilidad en la que podemos encontrar que hay una conexión ya no solo espiritual en la asignación del nombre de una mujer, sino también física, así como el hombre tiene la circuncisión. En el caso de las mujeres, el 40 es fundamental. ¿Y por qué? Pues se establece que en 40 días la criatura, para que pueda ser considerada nacida, debe cumplir con este periodo, en virtud de que ahí es cuando tiene ya nacida una fortaleza, su matriz. Y la matriz, que después de estos 40 días, en su etapa más adulta, va a tener una justificación, digamos, porque este periodo de 40 días vaya a ser cumplido, pues este número 40 al nacimiento viene a ser casi, casi premonitorio de lo que va a ser algunos años después, cuando esta mujer vaya a poder dar a luz. Y por cierto, una mujer es la que da a luz y por lo tanto es la que tiene, en hebreo, el vocablo tiene al valad. Valad es esa criatura que ya nació. Y valad, que se escribe con vav, lamed y dalet, tienen como valor gemático, la vav vale 6, la lamed vale 30 y la dalet vale 4. La suma de estas tres letras nos viene a dar nuevamente el número 40. Una costumbre común, tanto para varones como para mujeres, es que se haga una comida festiva. Es un momento importante porque el alma de los seres vivos se obtiene y se puede, si no materializar, sí tener muy presente, precisamente con el nombre. Y es una manera de hacer una festividad, hacer alabanza al Creador por el nacimiento de esta persona, pero también el poder manifestar que se logró, nuevamente en términos cabalísticos, reducir el nombre que estaba en los cielos y poderlo presentar de manera física ya en un ser humano. Yo quisiera nada más terminar diciendo que en el caso de los nombres de la mujer, al igual que en el hombre, hay que ser muy, muy cuidadoso en la manera en que éste se expresa. Tiene el mismo efecto tanto para varones como para mujeres, pero se sabe que en el caso de mujeres es muy común utilizar los hipocorismos, esto es, las expresiones afectivas. Así, voy a permitirme utilizar el nombre de mi esposa. Ella debió haber recibido, como así fue su nombre, como Rachel, y no como Rogele, que acostumbro yo expresarle así su nombre, que es una manera afectiva. ¿Y por qué es fundamental? Pues porque tanto para el casamiento como para el indeseable divorcio se escriben documentos, la ketubá de matrimonio y el shtar get, que es el documento de divorcio, donde deben estar claramente escritos los nombres de contrayentes o de divorciantes para que el acto tenga validez. El nombre es fundamental. Tan es fundamental que, por último, para poderle dar el nombre a una niña, como decíamos en esta ceremonia de Zevet Abad, si el padre que tiene que dar el nombre prevalece sobre, vamos a poner el ejemplo, a un novio que también tiene que ser llamado a la Torá, y la respuesta es que sí. Tan es así como cuando se tiene que hacer una circuncisión, prevalece el acto de la circuncisión, por ejemplo, al entierro de un ser que haya fallecido. La continuidad del pacto del pueblo de Israel con Dios prevalece sobre cualquiera de las demás ceremonias. Es de ahí la importancia del cómo y del cuándo hay que darle nombre a un niño o a una niña. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues muy ilustrativo, muy bueno. Hemos aprendido muchísimo, por lo menos en mi caso, porque tenía solamente algunas nociones muy generales sobre cómo se daban nombres durante el Brit Milá y con la mujer cuando se proclamaba en la en la sinagoga, pero no con el lujo de detalles que nos has procurado. Muchas gracias, Alejandro, y dentro de 2 semanas volveremos a hablar contigo para seguir ahondando en estos temas de la genealogía de los nombres del mundo judío. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
לכל איש יש שם שנתנו לו חגב ונתנה